y llévate un 2% de bonificación sobre el importe traspasado. Un pequeño paso para ti, un gran salto para tu futuro. Entra en bbva.es y da el paso.
A 1:30, les dejamos con 21 grados en Bilbao y les dejamos con el Oye Cómo Va de este viernes. Gracias por la atención prestada. Buen fin de semana, Gur.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye Cómo Va en Radio Popular. Comenzamos.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 10 de octubre, desde Bilbao Urban Sagardotegui, hoy con un invitado especial, Manu Sarabia estará con nosotros en el Oye Cómo Va. Iker Torrescusa, compañero, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Fernando Mendicoa, ¿qué tal?
Bueno, pues bien, estamos a 9 días de ese partido en Elche, ahí con Eder Sarabia en el banquillo, haciéndolo muy bien, por cierto, está haciéndolo muy bien.
La verdad que el arranque de temporada del Elche ha sido maravilloso, desde luego, de los equipos que ha ascendido desde la segunda división, el que más ha impresionado en cuanto a resultados, y sobre todo diría yo que en cuanto a juego, así que va a ser un duro hueso en esta vuelta a la competición para los rojiblancos, que este fin de semana lo afrontamos con algo más de tranquilidad,
sin
el partido de Liga, sin pensar tampoco en la Champions. Luego habrá que pensar ya en Elche y en Karabakh, pero de momento este fin de semana descansamos y eso, bueno, también viene bien de vez en cuando.
Sí, no sé si las Leonas, que tienen partidazo en San Mamés frente al Real Madrid el domingo a las 5. Hoy ha hablado Javi Lerga, así que luego le vamos a escuchar. Lo mismo que haremos con Jaume Ponsarnau de cara al partido que disputará el domingo el conjunto bilbaíno frente al Burgos, 6 de la tarde en el Bilbao Arena. Y haremos también un repaso a la cartelera y, por cierto, tenemos día y hora, o días y horas, días habrá y que hora, pluralizarlo, para esa eliminatoria de Copa Numancia Arenas, miércoles 29 de octubre a las 8, a esa misma hora tenemos en la Florida el Porto Valladolid y el jueves 30 a las 8 el Getxo Alavés. En fin, iremos luego con la cartelera y también a las 2 la Gabarra con Asier Elorriaga, Mikel Azcorra, Ivonne Echevarrieta y Beñat Gutiérrez, que se ha listado para venir hoy a la Gabarra. ¿Qué te parece?
Pues me parece una alineación, un plantel maravilloso para disfrutar del fútbol y además pues también un debate más sosegado, ¿no? Más calmado por el hecho de lo que decíamos anteriormente. No hay fútbol esta semana, así que se puede hacer una visión más general de lo que viene por delante, que es mucho y muy duro para los rojiblancos.
Bueno, tenemos activo el 688-89-3635, una comida para dos en la cafetería La Fábula y esas dos entradas para el Atleti Getafe. Claro, alguno dirá, hombre, pero si antes recibimos al Karabakh en Samamés, ya. Pero es que este año las entradas de la Champions las ofrecemos, las sorteamos vía Instagram. Así que, vía WhatsApp, WhatsApp será para el Athletic Getafe. Pues nada, Iker, que me quedo aquí un ratito con Manu y luego ya te devuelvo 10 minutos antes de la gabarra para que nos cuentes pues varias cosas, por ejemplo, lo que nos ha dicho Javi Lerga, pero también vamos a escuchar a dos leones, ¿verdad?
Así es, a Mikel Jaureguizar, que hablaba ayer con los medios del club, y por otro lado con Alejandro Rego, que también ha sido protagonista en los medios oficiales del conjunto rojiblanco y que habla de cómo ha llegado precisamente, de cómo ha aterrizado en el conjunto rojiblanco y cómo está viviendo esta primera temporada como león de pleno derecho ya del primer equipo, aunque siga vistiendo ese número o ese dorsal, mejor dicho, del filial, con ese dorsal número 30.
Perfecto, pues nada, Iker, hasta ahora, un abrazo.
Hasta ahora.
Si el mundo es tu campo, tu idioma es tu mejor jugada. Y para ir a por la victoria, tu referencia es Cámara Bilbao Languages. Aprende o mejora tu nivel de inglés, francés o alemán para todas las edades. Somos centro examinador autorizado Cambridge. Infórmate y conócenos en idiomas.camarabilbao.com.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.izgar.es.
El Carlán con el Athletic. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y AUP Athletic.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Bueno, pues estamos en Bilbao Urban Sagardotegui y luego iremos con la gabarra, con los tripulantes que hemos anunciado. También le cederemos el testigo a Iker Posada en unos minutos para que escuchemos también a otros protagonistas. Pero para protagonista el que tenemos aquí hoy, Manu Sarabia, arratsaldeón y bienvenido.
Arratsaldeón.
Bueno, sí, pues nada, hablábamos contigo en el verano y ya te dije que algún día teníamos que vernos aquí. Hoy ha sido el día.
Bueno, yo me comprometí con estar en esta emisora tan del Atleti, y aquí estoy.
Bueno, que te vas a quedar incluso a la gabarra también, a la propia tertulia.
Hombre, si hay gabarra por medio.
Si hay gabarra, tienes que quedarte sí o sí.
Festejo, ¿no? Festejo asegurado.
Que por fin ya saquemos la gabarra, la de verdad digo.
Sí, sí. Bueno, yo creo que es uno de los momentos más importantes en los últimos años, ¿no? Y además algo que tenía que salir, tenía que el Atleti tenía que volver a sacar la gabarra, sobre todo, bueno, por todo el mundo, yo diría yo, por los que lo vivieron en su día, por los que se lo habían contado una cantidad de veces y porque el Atleti lleva unos cuantos años jugando a un gran nivel y se merecía ganar tener un triunfo para sacar la gabarra.
El propio equipo también lo agradece en el sentido de que sabe que es capaz de ganar títulos, pero también los que vienen por detrás, ¿no? Toda la cantera ahí en Lezama.
Bueno, es de eso nos alimentamos, ¿no? Nos alimentamos de nuestra historia, nos alimentamos de sentirnos capaces de ganar a cualquiera en cualquier circunstancia y esos son los momentos grandes del Atleti y son los que tenemos que aprovechar.
¿Cómo ves al equipo?
Le veo muy bien. Ernesto creo que está sacándole todo el juego posible porque por ejemplo en esta temporada, después de conseguir el logro extraordinario de clasificarnos para la Champions, pues estamos disfrutando, aunque los resultados no hayan sido favorables, pero el mero hecho de que nos podamos enfrentar a los mejores equipos del mundo, pues ese es el premio que tiene el haber hecho la temporada pasada una temporada espectacular. Y ahora pues estamos teniendo también la desgracia de las lesiones, de algunas situaciones arbitrales un poco que dejan mucho que desear, y bueno, pues, pero aún así Ernesto está gestionando muy bien al equipo, y bueno, pues vamos a disfrutar de lo que nos ganamos la temporada pasada.
En Champions un poco peor, pero claro, me vas a decir, claro, Arsenal y Borussia Dortmund.
Claro.
No es un inicio precisamente cómodo.
No, porque es lo que acabamos de comentar, ¿no? A eso se junta, tenemos la desgracia de que las lesiones se centran en unas demarcaciones determinadas que quieras que no, la exigencia de las competiciones te obliga a tener jugadores para poder administrar bien los esfuerzos, y aunque Ernesto, como no me cansaré de decirlo, eso lo organiza de manera extraordinaria, pero a veces la realidad de los partidos, pues con esos equipos tan que te exigen tanto, que te obligan a jugar en tu mejor versión, pues es complicado el que puedas alargarlo a lo largo de muchos partidos. Empezamos bien, ganando los primeros partidos, y luego, pues bueno, pues es un poco la realidad de lo que es esta situación en la que supone competir contra los mejores, que ahí los errores que se cometen pues se pagan más caros.
Y hay que compaginar Liga y Copa. Liga y Copa, la Copa llegará, Liga y Champions. Claro, esto también ha abierto otro debate, no sé si lo ves así, en el sentido de que pues hemos visto cómo las rotaciones han llegado en Champions, que luego, claro, está el propio desempeño de los jugadores en el propio partido, ¿no? Pero me refiero a la importancia que se le da a la Liga por aquello de que también el presidente ya dijo, anunció que el objetivo es claramente volver a Europa. Y esto lo sabemos que es vía Liga. Y Ernesto también lo dijo claramente el otro día, que la importancia la tiene, tenemos en la Liga.
Yo creo que la Champions es para disfrutarla. Es como el premio que te dan por haber hecho las cosas bien en la temporada anterior, ¿no? Pero como queremos y como somos exigentes y siempre nos gusta aspirar a lo máximo, pues queremos también tener un comportamiento en la Liga de equipo grande que somos, de equipo que ha demostrado que se puede enfrentar con cualquier equipo y ganarle. Y además, digamos que la Liga es la que te alimenta desde el punto de vista económico para poder seguir participando estando con los mejores. O sea, digamos que es como una especie de círculo vicioso, sí, que te obliga a que, por un lado, tengas la oportunidad de disfrutar de lo que has conseguido y, por otro lado, la exigencia de seguir consiguiéndolo para poder seguir disfrutando.
Sí, esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Qué bonito es.
No, claro.
Claro, cuando no tengamos esa oportunidad lo echaremos de menos.
¿Cómo? Es que ha sido hasta hace no demasiado, era así.
Por eso
el año pasado jugamos en la Europa League, este año hemos subido, ¿no?, un peldaño y estamos en la Champions. Bueno, luego ya en la propia gabarra saldrán otros asuntos de la actualidad del Atleti, pero claro, como delantero que ha sido, te tengo que preguntar por esa falta de bacalaos. Que es verdad que venimos de marcar dos al Mallorca, pero que hemos bajado un poquito prestaciones a ese nivel. Tu opinión al respecto y luego el hecho de que no estemos jugando en muchos partidos con un delantero específico.
Bueno, yo lo analizaría desde una situación más amplia, ¿no? No de una posición, no de una de un aspecto concreto. O sea, yo lo sumaría todo y entonces el tema de los goles siempre es el eterno dilema de hacen falta jugadores que metan goles, ¿no? Sin duda alguna, pero un equipo se compone de una serie de futbolistas que ponen lo mejor de sí mismos para el beneficio del equipo. Esa cantidad y esa calidad de jugadores y de esas cualidades son las que te dicen si verdaderamente eres un gran equipo, si eres un equipo que compite muy bien o si estás en un nivel más bajo. Pero claro, las circunstancias de los calendarios, que no ayudan mucho, a que se vea el máximo espectáculo continuamente, porque es inevitable que tener que hacer rotaciones y tener que oxigenar a los jugadores, darles descanso, para que entre otras cosas, cuando jueguen, den el mejor rendimiento, pero también pensando en que no haya lesiones. Porque el excederte en el esfuerzo te lleva a pagarlo caro, como estamos viendo últimamente, continuamente, no solamente en nuestro equipo, sino en todos los equipos. Todos los equipos, y cuanto más arriba, más, quizás salvo los grandes equipos que tienen plantillas extraordinarias, que saben administrar, o sea, los esfuerzos, no es que sepan administrarlos, sino que administrando los esfuerzos, el propio cada jugador, son capaces de dar un gran nivel. Nosotros estamos teniendo la mala suerte de que le hemos comentado de las lesiones, de las de los castigos en tarjetas y en expulsiones y demás, pues nos han hecho mucho daño, y de alguna manera sí lo estamos notando. El hecho, por ejemplo, de no contar, por ejemplo, con Nico Williams, nos está limitando desde el punto de vista táctico, nos está debilitando en cuanto a la posibilidad de hacer el campo amplio, de tener desborde, de tener desequilibrio, de tener jugadas individuales y un jugador como Williams, que con sus características da muchas soluciones al equipo cuando está bien y cuando no lo está, porque siempre cuando él juega los equipos rivales siempre le tienen muy en cuenta, sabedores de que es un jugador fundamental en el equipo, y entonces eso siempre alivia un poco más a los demás. Los marcajes, las marcajes no son iguales. Si hay un equipo quiere defender bien a Williams, va a tener que hacer muchas ayudas en la zona donde él juegue al jugador que se encargue de él, y eso supone que a otros jugadores pues puedan estar con unos marcajes más livianos.
Bueno, pues ya digo que luego saldrán más aspectos en la propia gabarra, pero te tengo que preguntar por el Elche, que dirige tu hijo Eder y que lo está haciendo francamente bien, hasta el punto de que el otro día en Vitoria sumaban la primera derrota de la temporada.
Sí, bueno, y coincidiendo además que le habían dado al mejor entrenador del mes, la Liga del Fútbol Profesional.
Y que tuvo que estar ahí en la cabina.
Sí. Y eso
que no estuvo en el banquillo.
Le dolió mucho y le afectó mucho, por lo que me dijo, al equipo. Es lo que está pasando con el Elche, es consecuencia del trabajo, del conocimiento y sobre todo de la pasión y de lo que supone el fútbol para él. El fútbol ha sido su vida desde que era un enano que estaba pegado siempre a mi pierna escuchando las conversaciones que yo tenía normalmente de fútbol con los amigos y es lo que él ha vivido y es en realidad es lo que a él le gusta, ¿no? Bueno, así nos lo hizo saber cuando él terminó la carrera de ingeniería, llegó a casa y
dijo, yo quiero ser entrenador.
No, dijo, se tiró el título de ingeniero encima de la mesa y nos dijo a su ama y a mí, nos dijo, hasta ahora he hecho lo que vosotros queríais y a partir de ahora voy a hacer lo que me gusta a mí. Y a mí lo que me gusta es el fútbol y es entrenar.
Y así empezó. Dicho y hecho.
Y así empezó.
Bueno, pero él se había cumplido también esa otra parte.
Hombre, claro, porque nosotros en principio le obligamos a estudiar porque supone trabajar la mente, supone aprender mucho y luego además que Elan, por mucha ilusión que tuviera en lo que el fútbol le podía dar, porque él como futbolista se pensaba que podía vivir del fútbol. Lo que pasa que bueno, dos lesiones importantísimas le mermaron y se lo impidieron, pero aún así la experiencia nos decía que hay que estar preparado porque el fútbol tiene lo que tiene y a veces no se consigue lo que uno sueña.
Bueno, ese mensaje que os lanzó después de también no lanzar ese título ahí en la mesa, pues a la vista está que ha salido bien, pero los inicios no siempre son fáciles. Digo, como entrenador, ¿cómo lo recuerdas?
Bueno, me acuerdo de la primera vez que me dijo un día que vine a casa, me dice, ahí te has estado entrenando a unos niños en cruces. ¿Cómo? Y yo le digo, ¿cómo? ¿Que has estado entrenando a unos niños en cruces? ¿Qué? Sí, no, me dijeron y tal, que a ver si iba a tal. Y le digo, bueno, ¿y qué? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bueno, me gusta. Y ahí empezó. Y ahí empezó, luego empezó a trabajar en el Dano, que donde fue creciendo y fue aprendiendo mucho. Al menos él siempre, hoy es el día que hará cualquier cosa para poder ser mejor entrenador y ser mejor persona y tomar mejores decisiones. Él siempre ha tenido muy, muy claro que en todos los órdenes de la vida siempre hay que estar dispuesto a ser mejor y aprender. Y creo que por ahí ha llegado una parte importante de lo que es ahora.
¿Te ha pedido muchos consejos?
Hemos hablado muchísimo, sí, muchísimo. Y al principio yo llevaba un poco la voz cantante. Yo era el que le aconsejaba o el que le animaba. Ahora el que tiene que aprender soy yo. Porque he llegado hace tiempo a la conclusión de que sabe muchísimo más de fútbol que yo, muchísimo más. Y me lo ha ido demostrando día a día desde hace ya unos cuantos años. Así que ahora cuando hablo con él de fútbol, pues más bien aprendo más que enseño.
Ya. Supongo que su sueño también, pero el tuyo sería verle entrenando al Athletic ahí en el banquillo de San Mamés. Algún día, algún año. No ponemos fecha.
No creo que te equivoques ni en lo más mínimo.
Ya. Y él también.
Bueno, para él el Atleti es no sé, es algo que no tiene no se puede describir, ¿no? No, él, para él, Atleti es el equipo de su vida, es lo que ha mamado, es lo que ha vivido, es lo que le gusta, es lo que quiere. Y por supuesto, pues él le dijo en su hace unos cuantos años que su objetivo principal era oír como entrenador, digo, oír estar en un banquillo como un primer entrenador escuchando el himno de la Champions. Y si fuera en el Atleti, ya sería el nuevo más.
Supongo que ya a estas alturas no vamos a detallarlo, pero digo, ofertas unas cuantas habrá tenido, ¿no?
¿Perdona?
De ofertas de clubes que habrá tenido ya unas cuantas. Digo, porque ya lleva un bagaje, una trayectoria.
No le falta.
A día de hoy.
La verdad es que no le faltan. Bueno, él tiene una idea de juego, una idea de comportamiento, una idea de compartir, de que hace que implique a todo el mundo en esa idea. Y yo siempre he pensado que una de las mejores virtudes de un entrenador es convencer a sus jugadores de tal manera que sean los propios jugadores los que defienden la idea de juego. Y además de los conocimientos que tiene del fútbol en sí, él como persona se ha ido preparando cada vez más para poder gestionar muy bien lo que es un grupo de profesionales que tienen mucha ambición, o que la tienen que tener, la deben tener, y que tengan mucha hambre de conseguir cosas importantes. Y creo que esa es una parte también muy 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 importante de lo que puede ser un entrenador de primerísimo nivel.
Hay que recordar que estuvo como segundo de Quique Setién en el Barça. El Barça con Messi, por ejemplo. No sé si te he contado alguna anécdota de Leo.
Bueno,
algo que se pueda contar.
Algunas que no se pueden contar.
Por lo que sea, pero no se pueden contar, ¿no?
No, él tenía muy muy buena relación con Messi, muy buena. Bueno, en realidad él tiene muy buena relación con todo el mundo, porque siempre está. Es que es una persona feliz. Él siempre lo dice. Yo me levanto por las mañanas y lo primero que pienso es qué feliz soy. Voy a hacer lo que más me gusta. Y soy un privilegiado. Eso es lo que él tiene en la cabeza, y es lo que le sirve como motor para poder ver las cosas siempre desde el lado positivo, desde el lado del aprendizaje, del hacerte mejor,
del crecimiento, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, como un detalle, igual puede parecer una cosa extrañísima, pero de lo que indica una persona que quiere aprender pensando en que en el lado de, en lo que respecta al entrenador, cómo puede sacarle el máximo rendimiento a un... Entonces un día me viene a casa y tal, y me dice: Aita, voy a hacer un cursillo de vendaje de tobillos. ¿Qué? ¿Qué dices? Sí, que voy a hacer un dan en Durango, van a dar, durante no sé cuántos días va a durar, van a dar es un vendaje de tobillo. Ahora voy a ir a aprender a vendar el tobillo. Le digo: ¿tú para qué quieres venderte a vendar tobillos? Dice: Aita, mira, estaba en el Danok entonces. Dice: no tenemos masajistas, no tenemos médicos, no tenemos nada de eso. Entonces, imagínate que un día en un entrenamiento o en un partido hay un niño o una niña, ahora mismo, que se tuerce el tobillo, que tiene un problema de tobillo. Entonces, claro, si yo sé ¿Cómo tengo que tratar ese tobillo, ese vendaje o esa lo que sea? Pues voy a conseguir que primero el niño que no sufra, que se recupere antes, que va a ser mejor para el equipo. Y pues, oye, eso sí me ayuda a mí a que yo pueda a hacer que el equipo tenga más rendimiento y esté en mejores condiciones. Digo, ¿y eso lo vas a aprender aprendiendo a vendar el tobillo? Y dice, claro, si aprendo yo a vender el tobillo, ese niño será mejor futbolista.
Siempre una visión global, ¿no? Por lo que veo, o sea, y aprender, o sea, todo lo posible y
todo,
más.
Todo, cualquier cosa que no te puedes hacer ni idea, las cientos de miles de horas, diría yo, que mete delante de un ordenador, de un televisor, viendo partidos, analizando cosas. Incansable.
De esas ofertas que hablábamos, alguna del extranjero, supongo también. Habrá por ahí.
Sí. Ya desde hace varios años, ¿eh? Él está feliz donde está.
Bueno, pues enseguida vamos con la gabarra. La última cuestión relacionada con Eder, pero ya también con el propio partido en Elche. Está ya preparando el encuentro desde hace unos cuantos días, ¿no? Revisando vídeos y todas las opciones.
Sí, bueno, sí, de cada... Del Atleti igual necesita menos.
Ya, claro, también.
Porque
ve todos los partidos, ¿no?
Lo ve todo. Entonces, no, así que una semana que le toque cualquier otro equipo, pues se la dedica a ese equipo. Es que del Atleti lo sabe absolutamente todo. Bueno, pero siempre lo irá al mínimo detalle para poder plantear y preparar el partido de la mejor manera posible. Siempre va a ser el partido más especial que vaya a estar él como primer entrenador.
Sí. Bueno, aquí hay muchísimos mensajes, ¿eh? Dice, madre mía, Manolo, ¿cómo andas? Un saludo, Javi. Dice, he puesto un poco tarde el programa, pero eso, que quiere seguir escuchando a Manu Sarabia. Frase que leía Manu Sarabia sobre su hijo de jugador. Lo que os falta es pasar hambre, años 90. ¿Eh?
Eso se lo dije a él, sí. Y él lo ha dicho, porque yo cuando le veía, cuando él jugaba, me veía un poco a mí. O sea, yo le veía a él y con la manera de correr, la manera de jugar, la manera de... Y su concepción del juego, me veía yo en él. Él además se cuidaba muchísimo, porque cuando él jugaba al fútbol, para cómo se comportaba la sociedad y los chavales en esas edades y demás, desde luego él se comportaba como si fuera un profesional siendo un juvenil. Y él y yo le dije a él o lo he dicho públicamente, que la diferencia era que la cantidad de horas que no había podido tener él con la pelota, porque claro, cuando yo era un chaval como él, pues tenía una pelota y con una pared ya me servía para mejorar mi técnica. Él en esa sociedad en la que se vivía no tenía esa oportunidad, ¿no? Y luego, efectivamente, el tener hambre no es el hambre como tal de comer, sino el hambre de crecer, de ser mejores. Pero en estos también yo me he equivocado en muchas cosas, pero esto también me equivoqué, porque desde luego hambre por y ambición le sobra.
Luego tenemos más mensajes, hay muchísimos, pero me quedo con este. Dice, gran futbolista Manu Sarabia, lo vi desde juveniles en la selección vizcaína, en la SESAR recedido al Baracaldo en segunda división y por supuesto en San Mamés con nuestro Atleti Chapeldún. Así que te han visto, pues eso, ¿eh? En el Atleti Baracaldo, selección vizcaína, aquí...
Toda mi vida.
Bueno, pues nada, que luego tenemos mensajes, ¿eh? Que hay aquí, ves, muchísimos. Que vamos a hacer un pequeño alto, que le paso los trastos a Iker Torrescusa para escuchar a Dos Leones, también a Javi Lerga, porque tenemos el Athletic Real Madrid en la Liga F el domingo a las 5 en San Mamés. Y luego ya volvemos, nada, en cosa de 10 minutos, arrancamos la gabarra desde Bilbao, Urban Sagardotegui.
Radio Popular, Herri Irratia.
¿Te animas a probar las lentes de contacto progresivas? En Óptica Lázaro, adaptación gratuita más un mes de regalo. Además de un 20% de descuento en el pack anual. Y hasta el 19 de octubre participa en el sorteo especial San Faustos. Y llévate unas gafas de sol. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
¿Quién es la mejor o el mejor jefe de sala de los restaurantes vascos? Las asociaciones de hostelería de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava organizan el cuarto campeonato de sala de Euskadi. Una cita que tendrá lugar el 10 de noviembre en la Escuela Superior de Hostelería Bilbao. Inscripciones abiertas hasta el 16 de octubre. Apúntate en la Asociación de Hostelería de Vizcaya.
¿Te afecta la manera de beber de un ser querido? En la Asociación Al-Anon podemos ayudarte. Llámanos al teléfono 611 055 805.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
Pavimentos Martín, instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
Siete minutos pasan de las dos de la tarde, continuamos en esta sintonía, la de Herri Irratia Radio Popular. Cogemos momentáneamente el testigo de Fernando Mendicoal, que se lo vamos a regresar dentro de 10 minutos para que siga pues debatiendo la actualidad rojiblanca de la mano de nuestros gabarreros en un ratito, pero también tenemos que hacer un repaso a lo que han sido los últimos días, las últimas horas, hablando en el rojiblanco, porque ayer el Athletic Club, a través de los medios del club, publicaba una entrevista para el Club Athletic, para todos esos miembros, en los que hablaba Mikel Jaureguizar, que respondía de algunos asuntos bastante importantes. Está siendo una temporada en la que el futbolista de Bermeo ha dado un paso adelante. Ya lo hizo la temporada pasada, pero quizá ahora con más galones. ¿Siente presión por la repercusión mediática que está generando su juego?
Yo no creo que sienta ninguna presión, lo estoy llevando de la mejor manera posible, haciendo lo que hago siempre, que es trabajar y haciendo pues eso, lo que hago siempre y nada, espero que me salga todo como hasta ahora.
Estas eran las palabras de Mikel Jaureguizar, que vivió pues aquel momento de cómo pisar por primera vez el estadio de San Mamés hace ya algunas temporadas. ¿De quién recibía consejos? ¿Son la familia y sus amigos parte importante en su proceso?
Pues creo que fue uno de mi padre y la verdad que me ayudó mucho, que fue que que hiciera lo que llevaba haciendo hasta ese día y que fuera yo mismo dentro del campo y que nunca dejara de correr y de pelear. Voy, pues bueno, al principio flipando un poco porque es el toda la vida soñando, yendo con ellos a San Mamés, viviendo todos los partidos del Athletic y nada, poder estar ahí jugando y defendiendo el escudo y ellos viéndome, siempre me dicen que cuando vienen a San Mamés y me ven en el campo o me ven por la tele o tal, que siguen flipando y que soy un privilegiado y que nunca deje de aprovechar el momento.
Este año ha asumido la responsabilidad de portar el dorsal en 18, un dorsal que llevaba el capitán Óscar de Marcos y que anteriormente llevó el otro capitán, Carlos Gurpegui. ¿Siente presión, responsabilidad o cómo fue ese proceso hasta llevar el 18?
Pues muy, muy, muy especial. Al final de Mar es muy, muy importante para mí, es un referente, un ídolo. Y que me diera el dorsal a mí, pues ya te puedes imaginar. Encima me dijo que iba a estar en las mejores manos y con eso pues yo muy contento y intentaré pues eso, estar a la altura. No, pues estaba comiendo con él y con él solo porque habíamos terminado pues el gimnasio así a la vez y subimos a la vez a comer y nada, me dijo que claro, ya sabíamos que era su último año. Entonces me dijo que le daría mucha ilusión que llevara yo el 18. Y nada, pues en el momento me quedé flipando. Y ya le dije que me iba a pesar mucho.
Esas eran las palabras de Mikel Jaureguizar, que hablaba también de lo que había supuesto Carlos Gurpegui en su trayectoria. Y también hemos podido escuchar a otro de los cachorros que ya se han convertido en león, Alejandro Rego, que hablaba así de cómo ha vivido o cómo vivió ese momento de la gabarra, dónde estaba y qué supone ahora verse en el verde.
A que tú podrías ser uno de estos de aquí, ¿no, Rego?
Sí, yo estaba por aquí, más o menos, por el puente, y es que no entrabas, y es que no podías avanzar. Y la verdad es que, joder, es que es increíble, y verlo así impresiona más aún. Yo desde abajo me impresionaba pues ver una foto así.
Bueno, ahí está el equipo que consiguió levantar esa copa, y bueno, al poquito tiempo, ahora estás compartiendo el estudio con muchos de ellos.
Yo vivo a 10 minutos de San Mamés, literalmente todos los partidos de San Mamés bajaba andando a verlos. Y de pasar de eso a, pues desde pequeño, bueno, entre con 14 años hasta ahora, pues la verdad es que para mí es increíble, una sensación.
Una sensación increíble la de Alejandro Rego, que ha dado ese paso adelante ya teniendo protagonismo en los esquemas de Ernesto Valverde en algunas de las jornadas hasta el momento. Y pasamos del masculino al femenino porque, sí, hay partido este fin de semana en San Mamés, va a ser el domingo a las 5 de la tarde para las de Javi Lerga, que van a recibir a un Real Madrid que viene en un buen momento después de haber conseguido ganar por goleada 6-2 en su primera jornada de UEFA Women's Champions League. Un duro reto el que asume el conjunto dirigido por Javi Lerga, que hablaba así precisamente de su rival.
Bueno, es un partido que entraña muchísima dificultad. Creo que todos somos conscientes del nivel del Real Madrid, de este Real Madrid, que además se ha reforzado muy bien, que viene anímicamente de hacer un muy buen partido en Champions, pero que bueno, que como digo, el equipo, nosotros cada día estamos muchísimo mejor y que estamos muy convencidas de que somos capaces de conseguir los tres puntos, ¿no? Creo que jugando en el San Mamés con el apoyo de nuestra gente y también, por qué no decirlo, con el recuerdo que nos dejó ese amargo partido contra el Barcelona, estamos muy convencidas de que ese partido fue nuestro peor partido, va a ser nuestro peor partido de todo el año, porque el equipo se desconectó y tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer.
Ahí estaban las palabras de Javi Lerga, esa cita domingo 5 de la tarde, Estadio San Mamés, Athletic Club Real Madrid en la Liga F, donde las Leonas de momento pues no han arrancado del todo bien y esperemos que se dé ese punto de inflexión ya este fin de semana. 13 minutos pasan de las 2 de la tarde, hacemos un alto en el camino y regresamos ya a Bilbao Urban Sagardotegui con Fernando Mendicoa y sus gabarreros para analizar toda la actualidad rojiblanca. Así que nosotros nos volvemos a saludar en algo más de una hora, eso de las 3:30 aproximadamente, para repasar el resto del deporte del fin de semana en Vizcaya. ¡Agur!
Sabemos que tu cliente puede empezar queriendo un inodoro normal y termine pidiéndote un inodoro suspendido con cisterna empotrada. En Obramat tenemos una amplia gama para cualquier reforma de baño. Inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Cuarta carrera familiar solidaria del Hoyo el 12 de octubre. Un recorrido para todas las edades, diversión en equipo y un objetivo solidario. Toda la recaudación irá a Cáritas Sorierri. Solo 10 euros por grupo con sorteo de 5 bicicletas y disco dancha. Inscripciones en carrerafamiliar.com/Hoyo.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra en nuestro Oye Cómo Va desde Bilbao Urban, Sagardotegui. Seguimos con Manu Sarabia y voy a saludar al resto de invitados. Uno lo tengo cerca siempre. Beñat Gutiérrez, ¿cómo estamos, compañero? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Buenas, buenas.
No sabía, claro, no tengo casco.
Pero está abierto esto. Ahora mejor.
Ahora sí, ¿no? Al no tener yo cascos, no sabía
ya
si estaba sonando al vacío.
Pues ahora bueno, ya sí. Ya
la costumbre, escuchamos mucho mejor. Sí.
Muy bien. Mikel Azurra, ¿qué tal estamos, mister? Arratsaldeon.
Egunon.
Egunon, vale, bien.
Me está vigilando,
bueno, sí, ¿no?
No se ve aquí, pero
está en Gerú por
está
ahí.
Está por ahí en Gerú.
Vale, vale. Y bueno, Echevarrieta, ¿qué tal, mister Otra Pizarra?
Arratsaldeon, muy buenas. ¿Cuánto
tiempo después?
Pues sí, después de vacaciones y todo, ya estamos ya...
¿Todo el tiempo a todo?
En marcha. No, a todo, siempre a todo.
Es complicado, ¿eh?, coordinar las agendas estas, pero bueno, oye, lo hemos conseguido.
Eso es, eso es.
Y otro mister, cómo no, Asier Elorriaga. Arratsaldeon, muy buenas.
¿Qué tal?
Arratsaldeon.
Mendicoa, bueno, bueno, hoy a mesa tenemos hoy aquí, ¿eh?
Sí, sí, amplia, amplia.
Y de mucho nivel.
Y de nivel.
Eso
es. Calidad.
Bueno, pues nada, aquí estábamos con Manu. Yo es que tengo aquí tantos mensajes que no sé por dónde empezar. Pero mira, hay uno por aquí que dice: soy César García. Pregunta para Manu Sarabia. En su día, en el primer enfrentamiento de Rafa Alcorta como madridista contra el Athletic, se le consultó a su aita quién quería que ganase y respondió que él era del Athletic y que quería, por supuesto, que ganase el Athletic, aunque con ello perdiese su hijo. En su caso, ¿quién quiere que gane en el enfrentamiento del Elche-Athletic? Ahí te va. La pregunta directa, Manu.
La disyuntiva no es... No sé cómo... He estado pensando... En esa pregunta, porque sabía que iba...
Que iba a caer, de una u otra manera, ¿no?
Iba a caer. Y no me sale exactamente las palabras exactas que me gustaría decir. Me voy a limitar a decir que mi hijo es mi sangre.
Yo creo que está con eso muy bien respondido, ¿no? A ver, y además hay que entenderlo. Ivón, dices que sí con la cabeza.
Sí, yo lo entiendo perfectamente. Creo que los que tenemos hijos, hijas en esa situación, yo suelo decir, pues tuve la suerte de un partido oficial jugar en Copa del Rey contra el Atleti y a mis amigos siempre les digo que la única vez que he querido que el Atleti perdiera fue ese partido de las Llanas. O sea, entiendo perfectamente lo que dice Manolo, porque yo estaría, si estuviera en esa situación, pensaría lo mismo.
Yo he pasado jugar contra mi hijo. Eso es peor. Que encima han metido el gol con el que nos ganaron. Para regocijo de su madre. Entonces, eso fue ya una disyuntiva en casa terrible.
Vamos a seguir con algunos mensajes más de los muchos que tenemos acumulados. Caixo, qué grande eres, Manu. Ojalá tu hijo triunfe donde sea. A ver si es en el Athletic. Qué grande la Pantera Rosa. Dice... tienes que abrir el... Sí. Ahora.
Me han llamado muchas cosas. Pero yo creo que la que más me gusta y la más bonita es la Pantera Rosa.
Sí, ¿eh? ¿Rossetti fue el que la puso?
No lo sé. No lo sé exactamente.
Y bueno, algún oyente, esto es preguntarlo.
Creo que fue Rossetti el que puso.
Sí, no sé si sabéis, pero yo recuerdo, pues en aquella época de las de la Gabarra y todo esto, Euskal Televista dividió la pantalla de la televisión en dos partes, ¿no? Y en una estaba la Pantera Rosa y en otra estaba yo. Y nos dieron movimiento a los dos y quiero decir que se parecía muchísimo.
O sea, había una base casi científica ahí, ¿no?
Sí. El que tuvo esa idea, la verdad es que estuvo sembrado.
Vale, vale. Dice, a mí se me han puesto los pelos de punta viendo jugar a Manolo Sarabia, qué grande. He visto hacer cosas que no se las he visto a nadie. Bueno, a los más jóvenes, los bacalaos de Manu se jaleaban con pañoladas. Me acuerdo perfectamente el bacalao a la Unión Deportiva Las Palmas con la pierna vendada después de que el portero le clavara los tacos en la pierna. Está diciendo que sí con la cabeza Manu Sarabia.
Y le iba a preguntar, y en un campo embarrado, y haciendo bicicletas.
Sí, además, a los 5 minutos, a los 5 minutos de empezar el partido, creo que fue un centro de Chechu Gallego, que yo entraba a rematar de cabeza, y un tocayo mío, Manolo, el portero de la Unión Deportiva de Las Palmas, salió con los tacos por delante y me los clavó en el cuádriceps. Bueno, inmediatamente, bueno, me hizo un agujero, ahí salía sangre de aquella manera. Nacho Virichinaga entró con el doctor, entraron a esto y me dijeron que había que cambiar. Y yo le digo que a mí no, que yo no me iba del campo ni loco, vamos, que hiciera lo que tenía que hacer. No, pues no puedes jugar así. Le digo que no voy a jugar, que yo sigo jugando. Y bueno, me hicieron un vendaje de comprensión. Y en el descanso me dieron 5 puntos. Me cosieron porque se me habían caído parte de mi cuádriceps, que yo no he tenido un cuádriceps nunca, como el de Goico, por ejemplo, que a él le sobraba, pero a mí yo iba muy justito, pero se me había caído algún trozo de cuádriceps, de, bueno, en fin. Y es verdad que hice un gol extraordinario, una jugada, yo robé la pelota, hago una pared con Miguel Sola, que me la devuelve perfectamente, me encaro a Roque y le meto un caño, me sale Manolo, le driblo y a portería vacía pues la empujo a la red y San Mamés se llenó de pañuelos. Luego hice un segundo gol y ya en el minuto 75 más o menos el dolor era tan grande que tuve que pedir el cambio porque ya no podía más, pero es uno de los días más especiales que he vivido en San Mamés.
Bueno, a ver, mire, dicen aquí para Manolo Sarabia, uno de mis ídolos, de tantos que he tenido en el Athletic y buscando cosas, encontré la letra que hicimos de la canción de Manu Sarabia. El día menos pensado, os la paso, que hicieron una canción, Manu.
Sí, sé que ha habido algunos intentos de hacer una canción conmigo. Carmelo Bernaola era uno de los que en su día me dijo que quería hacerme una canción. Desgraciadamente al final no pudo. Pero bueno, todas estas cosas, por si no os ha llegado el este, yo hace cosa de un año más o menos saqué un libro en el que cuento todo esto mucho mejor de lo que yo lo he explicado aquí. Sale en el
libro. Está en el libro, ¿no?
Porque en lugar de contarlo yo, lo cuenta mi mujer, lo que yo le he contado a ella y lo que ella ha vivido.
Ah, mira, eso es.
Y bueno, como es más lista y más inteligente que yo y escribe mejor que yo, pues en el libro se lee todo mucho mejor. El libro, pues el libro se titula Chaval, ¿quieres venir a Atleti?
Chaval, ¿quieres venir al Athletic?
Yo lo he leído y merece la pena, ¿eh? Merece la pena porque además, bueno, pues para ir completando también toda esa bibliografía sobre el Athletic, se aportan cosas muy interesantes, se da luz a momentos, ¿no?, que siguen también en la memoria de los aficionados y merece francamente la pena. Es, vamos, los que tengan una parte de la estantería dedicada al Athletic no se lo pueden perder.
Bueno, pues mira, dicho queda. Dice, preciosa entrevista al gran Manolo Sarabia, qué gran jugador era y su hijo Eder promete como mister. Manu, aupa el San Pedro, menudos partidos en el patio de la Salle. Se ríe, Manu.
A mí me ha gustado siempre estudiar todos los partidos que he jugado y repasarlos para corregir lo que no había hecho. Y en esa línea, lo que más me gustaría de todo y lo que más envidia me da, de las cosas que más envidia me dan, son cuando ahora puedes ver las jugadas de Messi, las jugadas de todos esos grandísimos futbolistas cuando eran pequeños. Y yo siempre, en mi vida, siempre lo que he echado en falta es no tener imágenes de lo que yo hacía cuando jugaba en el colegio de los frailes de Sestao.
Claro.
Que jugábamos en el recreo. En el recreo jugábamos 10 clases de 50 niños cada clase.
Con 20 balones.
Con 10 balones. O sea, ahí sí que hay que dominar el espacio, ¿eh?, y controlar bien el balón tuyo. Y por si acaso, que no te viniera nadie de otro equipo a quitarte la pelota.
Y luego olvídate de que cada uno estuviera con su camiseta bueno, cada equipo.
Y si claro. a eso añadimos que como en el equipo que normalmente que jugaba yo normalmente siempre ganaba, hubo un día, que también lo cuento en el libro, que el fraile que nos daba clase, para supongo que él intentaba equilibrar un poco el partido, ¿no?, poniéndose él a jugar. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Que tenía la sotana puesta y para correr no podía correr con la sotana puesta, tenía que levantar, se la tuvo que levantar. Y cuando vino a quitarme la pelota, se la metí entre las piernas. Y entonces, por eso, igual era una de las expresiones que decíamos entonces, ponte sotana, cuando te metían un caño.
Ya, ya, ya. Pero
ponte sotana, igual era un poco.
Ya, ya.
Pero bueno, verme así como con 8 años, 9 años, 10 años, jugar en el patio del colegio sería...
Sería todo un regalo,
De los mejores regalos que puedo tener.
Gran jugador Sarabia, y añade: mañana espero darle la mano al señor Azcorra en Santurchi. Es Pedro.
Sí, mañana jugamos allí.
Eso, pues, dice que espera darte la mano.
Pues ahí estará.
Ahí estará
mi mano presta.
A ver, más. Dice: así es, hay que priorizar la liga. El presidente y el entrenador saben muy bien lo que hay que hacer. Y añade: apa Manu, el bicicletas. Las bicicletas que hacías.
Sí, bueno, a mí, yo creo que en el fútbol español la gente tiene el concepto o la idea de que yo fue el que inventó la bicicleta. Y como yo nunca me quiero aprovechar de lo que no es en realidad así, yo aprendí la bicicleta de un jugador brasileño que se llamaba Leiviña, que jugó en el Atlético de Madrid. En un partido que jugó él, creo que venía, era, no sé si era Palmeiras, que jugaron en un torneo Carranza en Cádiz. Y curiosamente, quizás en uno de los mejores goles que he metido yo, si no el mejor, fue un gol que culminó después de haber driblado a unos cuantos jugadores, enfrentándome a Benito, un central del Real Madrid, sí, de la época de aquellos de agárrate que hay curva. Y le hice la bicicleta a él antes de meter la pegada al palo. Pues curiosamente, Leiviña, yo aprendí la bicicleta de Leiviña driblando a Benito en el partido del Carranza.
A ver, dice, yo entiendo a Sarabia, pero normalmente el Elche no creo que entre en Europa y el Athletic, esos tres puntos le vienen de AUPA. Por esa disyuntiva que te proponía otro oyente antes, ¿no? Dice, si yo tuviera un familiar jugando en el Barça o Real Madrid, no quiero que gane ni de coña, AUPA Athletic. A ver, que dice aquí, Lampard padre saludando a su hijo.
Ah, esto
tú eres experto en estas cosas.
Esta es una imagen que se viralizó, pero es la familia de Terry, ¿no? En este caso en la foto es,
claro,
es
que Terry. El que sale aquí es Terry,
pero
desde
sí que
luego.
Que la familia, bueno, de Lampard eran del West Ham, y entonces hay una historia mítica en la que Marca y la familia, pues eso, no están de acuerdo y le muestran un dedo. Y no el de OK, precisamente.
Sí, es otro, ¿verdad?
Sí.
Mira, aquí
más central.
Sí, eso es. Eder Sarabia sentaría en el banquillo a la Pantera Rosa. ¿Eh?
Preguntarle a él lo que haría. Porque lo tiene clarísimo, lo tiene clarísimo. Me ha llegado a decir, Aita, si yo te hubiese entrenado, ¿a dónde hubieses llegado?
Mucho más lejos, ¿no? Te venía a decir. Dice, mamá, Manolo Sarabia, al ritmo de Richie Poveri, ¿quién lo recuerda? A ver, más. Hoy en día, Manolo sería titular e indiscutible en el Athletic. No hay un jugador actual en la plantilla como él. Un saludo, Javier Clemente. Oye, ese tema, yo de verdad que no quería preguntártelo, pero bueno, ya ha salido aquí, cerrado, ya, se acabó, ¿no? Digo, ¿no vamos a dar más capítulos a esta historia o qué?
Yo creo...
Coge, no, eso, ahora.
En el libro viene perfectamente todo explicado, con datos y con argumentos, y que luego cada uno saque sus conclusiones. Pero
dicho queda.
Uno de los objetivos fundamentales de sacar ese libro, además de compartir, porque ha habido mucha gente que ha leído el libro y que se ha sentido muy identificada sobre todo cuando yo hablo del fútbol de aquella época, de cuando éramos niños, lo que suponía, los esfuerzos que había que hacer, los esfuerzos de nuestros padres que tenían que lavarnos la ropa yo algunas veces entrenando en el San Pedro, que entrenábamos en Baracaldo, y de noche ir a volver a casa lloviendo, con el campo embarrado, entrenábamos y tener que tener la ropa pendiente, limpia para el día siguiente, las horas que ha metido mi madre lavándome la ropa, esto, pues ha habido...
Ahora, como por si acaso.
Que se ha visto en lo que yo contaba, se ha identificado con ello, y bueno, pues es una de las cosas muy bonitas y que bueno, porque me han agradado. Y luego está otro tipo de cosas que también quería aclarar.
Pues dice, yo también te recuerdo en el Logroñés, buenos años allí.
Sí, estuve en el Logroño 3 años. Nunca pensaba yo que iba a jugar en otro equipo que no fuera el Atleti, pero eso ocurrió, y la verdad es que allí hice grandes amigos en lo futbolístico y en lo personal, y disfruté mucho del fútbol, y creo que fueron unos años muy, muy, muy importantes y muy gloriosos del Logroñés.
Dice otro, Mágico Sarabia, me recordaba Mágico González, pedazo jugador del Cádiz.
Mágico González es probable que haya sido entre los 5 o 10 mejores futbolistas desde el punto de vista de la técnica y la habilidad.
Un escándalo de jugador.
Luego estaba lo que pasaba fuera del terreno de juego.
Ya.
Pero desde los jugadores que se podían aprender muchas cosas para sorprender al rival.
En mi recuerdo está el 5-1 al Español de Encono.
Sí,
dice otro.
Campo embarrado con nieve. Creo que metió 2 goles Miguel de Andrés con 2 tiros desde fuera del área. Bueno, Encono con pantalón largo que casi no podía volar porque le pesaría el pantalón una barbaridad, porque era un barrizal en Samamés cuando jugamos.
Mira, dice otro, hola Manolo, un día siendo chavales, no sé cómo, un amigo consiguió tu teléfono y te llamamos para ver si nos querías entrenar. Dice, ay, la inocencia de los niños, ¿te acuerdas?
No me acuerdo. Y pues oye, pues me daría, si me dan otra oportunidad, lo que...
Están a tiempo. Manolo, te ves como seleccionador de Euskadi. Bueno, dice contra Palestina, bueno, pero en general sí, seleccionador.
Bueno, estaría muy bien. Sí, me encantaría, sí.
Vale. Mira, Beñat, tu Toronto no ha hecho buena temporada.
No, la verdad que no, el proyecto está bastante estancado y bueno, pues después de haber pasado un lustro largo siendo los mejores equipos de la MLS, ahora toca sufrir.
Vamos con algún mensaje más, hacemos una pausa y ya volvemos al tema deportivo del Athletic, aunque Manu, ya sabes que aquí van a seguir saliendo cosas, preguntas y recuerdos. Eso es. Manolo Sarabia, auténtica magia. Dice otro, muchas anécdotas con Radio Popular, ya os contaré. Ah, vale, pues nada, que nos cuente. Dice aquí Benito, ¿qué leñero era? Mira, le puedes preguntar a Sarabia, ¿qué jugadores jóvenes del Athletic te llaman la atención?
Pues afortunadamente estamos en una etapa en la cual hay muchos jugadores que algunos ya han tirado la puerta para ser jugadores importantísimos en nuestra historia, y otros que se les ve una cantidad de cualidades buenísimas para poder seguir pensando que tenemos un futuro bastante halagüeño, y creo que puede ser una etapa en la que podamos disfrutar mucho del fútbol y de los logros.
Vale, preguntadle si a día de hoy le ve a su hijo capacitado para entrenar al Athletic. Antes te lo he preguntado, pero dice aquí de capacitación, ¿no?
Cuando él era entrenador, el segundo entrenador con Quique Setién en el Barça, y cuando les echaron, él volvió a vivir, él volvió a casa. Y entonces, como era lógico, pues estando en casa juntos veíamos los partidos. Lo que ocurrió en esos meses en los que estuvo en casa fue que me abrió los ojos de tal forma que me hizo pensar que él pensaba que iba a ser futbolista profesional. Pero lo que en realidad él había nacido para estar en la mesa de los mejores entrenadores. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué lo pienso en ese momento? Yo me considero en el mundo del fútbol una persona que entiende de fútbol y que además tiene capacidad para trasladarlo a los espectadores y a los que les gusta el fútbol. En esa etapa post Barça veíamos los partidos, y después de cada partido él había visto 5 o 6 cosas que yo no las había visto. O sea, yo le he visto crecer como entrenador, pero ahí fue cuando verdaderamente yo me di cuenta de que yo sabía bastante de fútbol, pero él sabe infinitamente más que yo.
Bueno, pues aquí no paran de llegar mensajes, ¿verdad, Beñat? Esto es una locura lo que
es un no parar,
aquí. Es un no parar auténticamente.
Vamos a pensar en cobrarlos incluso, no te digo más.
No vamos a llegar a este
igual
punto, al menos de momento. Bueno, lo que sí vamos a hacer es parar, una pequeña pausa, y volvemos desde Bilbao, Urban Sagardotegui.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patsy Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barrices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
En Asador Lejarrene Berría, el producto se respeta, se mima y se disfruta. Asados, lechales, carnes y pescados a la brasa acompañados por una cuidada selección de vinos. Elige menú del día, de fin de semana o carta. Reserva en el 615-742203. En Lezama, Lejarrene Berría, la esencia del buen asador.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Santurchi, tradición y música para celebrar 950 años de historia. Este sábado junto a la iglesia, recreación del Concejo Abierto. Un acto institucional que rememora las antiguas asambleas vecinales. Y por la noche, la fiesta continúa en el puerto con el concierto del Drogas y Bulego. Santurchi Coudala.
Bueno, Beñat. Te digo que he negociado con Iker y vamos a tirar 15 minutos más. Luego ya le dejamos al bono de Iker con el básquet de cara al fin de semana, que jugamos frente a Burgos el domingo a las 6.
Eso es, y bueno.
Así que pues, tenemos pues algo ganas. Más de una hora todavía.
Bueno, pues dale todo lo que puedas, que ya sabes que yo estoy bastante cubierto con lo de hablar, ¿eh? O sea, he hecho mis minutos, he hecho bueno. Mi sesión, he movido vatios.
Pues mira, ya que estás con el micro, cuéntame cómo ves al Athletic en este parón. Hay que recordar que tenemos 13 puntos y que si tiramos la vista atrás, pues llegamos a 17 en la 22-23. A 15 puntos en la 16-17, digo a estas alturas, y a 14 puntos en la 23-24 y 24-25.
Bueno, llega en un momento bastante positivo, ¿no? En el sentido de que se consigue volver a sumar de forma balsámica, porque la dinámica era muy negativa. Y esa referencia que haces a los puntos, ¿no? Yo creo que si ponemos en una balanza sensaciones y puntos, creo que podemos darnos por satisfechos, porque es verdad que llegaron esas victorias en el mes de agosto, que incluso alimentaron algunos mensajes, algo dados a la euforia por lo que era un arranque inmaculado. Pero es cierto que ya en el juego se veían algunas cuestiones que son las que después han lastrado en el mes de septiembre al equipo. Entonces, creo que se puede dar el Athletic por satisfecho con los puntos para lo que ha mostrado en cuanto a juego, y va a tener, ¿no?, en estas semanas de parón, bueno, pues la labor sobre todo encontrar el bacalao, ¿no? No es ningún gran descubrimiento el que estoy haciendo, pero es verdad que la pasada temporada se consiguió con una aportación coral, ¿no?, y con sobre todo bastante dinamismo en ese tramo final del campo, pues que llegasen esos bacalaos con apariciones inesperadas, ¿no?, como puede ser la de un Marwan Sanadi, que ni tan siquiera empezó la temporada, pero que se convirtió en un recurso interesante para Valverde. Yo creo que ahora le está costando también la adaptación. Pero sí que me quedo con los brotes verdes también en ese sentido de que, bueno, parece que Guruceta está iniciando un proceso hacia arriba después de haber pasado, yo creo, por, bueno, pues seguramente los momentos más oscuros en cuanto a juego desde que está en el Athletic.
Uh-huh. Ivón, ¿tu diagnóstico de este Athletic a estas alturas?
A ver, yo es que lo enfoco desde el punto de vista que estamos a primeros de octubre todavía y que hay un proceso, ¿no? Ha habido incorporaciones, el equipo, pues respecto al año pasado, hay que hacer ciertos ajustes, buscar formas de que los automatismos funcionen. Y desde ese punto de vista yo me quedo más con lo positivo, que somos igual más de tirar siempre, irnos a lo negativo, destacar cosas negativas, pero bueno, yo creo que el Atleti ha hecho momentos de fútbol bueno, sometiendo incluso a equipos como el Valencia en el primer tiempo, el Villarreal, equipos que no es fácil en su campo hacer lo que el Atleti ha hecho, y está en ese proceso. Yo creo, al final, si miras los números, tú has dicho antes que hay un punto menos, goles en contra solo uno menos.
Nueve tenemos en contra.
Sí.
Y nueve bacalao.
Es cierto que ahí sí creo que hay que ajustar cositas para que... porque el Atleti, una de las cosas que el año pasado hacía muy bien era tener portería cero en muchos partidos y ser un equipo en ese sentido muy fiable, y no solo goles en contra, sino en conceder muy poco en cuanto a ocasiones. Es cierto que este año ha habido, pues el mismo gol del otro día contra el Mallorca es un churrete, el gol contra el Alavés también, que a veces te pasa, ¿no? Te puede pasar que casi el equipo contrario, sin generarte y sin chutarte casi a gol, pues se dan ese tipo de situaciones, ¿no? Y luego lo que sí creo que este año está un poco en el debe y hay que mejorar es en la definición, ¿no? Porque el Atleti está generando ocasiones de gol, está haciendo situaciones de gol. El otro día contra el Mallorca, la primera media hora creo que es una muy buena media hora de fútbol. Se generan suficientes ocasiones como para poner el partido claro a favor del Atleti, y sin embargo, pues está costando un poco eso, ¿no? La definición. Pero yo no veo tanto el tema negativo, como me quedo más con que estamos a primeros de octubre. Seguramente el año pasado a estas alturas estábamos hablando un poco de lo mismo, seguramente, porque tendemos a comparar con el Atleti de diciembre, de enero, que ya el equipo está más lanzado, los jugadores están ya físicamente mucho mejor.
Y luego, Iván, hay otra pequeña diferencia también. Bueno, pequeña o grande, no lo sé, pero el hecho de que el año pasado íbamos bien en Europa League, sí, y ahora no en Champions, ¿no? Digo, claro, porque eso también entra en todo este matiz.
Pero es que hemos jugado contra dos equipos.
No, por supuesto.
Que yo valoro el partido que se hizo contra el Arsenal en San Mamés. E incluso en Dortmund, en el segundo tiempo, hubo un momento en el que todos, yo disfruté, desde luego, con el juego del Atleti. Entonces, yo veo más. Yo quiero pensar más en positivo que destacar más las cosas negativas.
Sí, parece, Manu, que nos falta un poco ese partido redondo, ¿no? Es decir, hay partidos que estamos viendo mejor primera parte, la segunda no tanto, o al revés. Ese partido redondo todavía no ha llegado.
Yo creo que en los tres primeros partidos que ganamos, sí fueron partidos atractivos y además los ganamos siendo superiores al rival. Claro, si tú tienes un inicio tan explosivo y tan llamativo, claro, luego parece que tienes la obligación de mantener ese nivel a lo largo de toda la temporada, y eso es imposible. Es imposible, además, teniendo en cuenta que llegaban la competición de la Champions. Y qué es lo que nos pasó, por ejemplo, con el Dortmund o con el Arsenal, que los mismos errores que cometes cuando estás compitiendo en la Liga Española, la calidad de los jugadores te castiga mucho más en los errores. Y por otro lado, generas menos ocasiones y llevas menos la iniciativa. Y no, el Atleti es probablemente es el equipo o de los equipos más incómodos que hay para jugar en contra. Pero de eso depende también de las soluciones que te den la calidad de tus futbolistas, y eso en la Champions, pues hay con grandes futbolistas mejores soluciones esos te castigan más. Pero yo estoy con Ivón en el sentido de pensar más en positivo, pensar más en las cosas que nos salen bien, porque has hablado de goles un poco extraños. Es verdad, los dos goles que nos han costado puntos han sido dos goles que pelean contra la física, ¿eh? Porque un balón que tiras a portería, que levanta justo lo justo para pasar a Unai por encima y luego meterse por el segundo palo, vamos, dices, esto ni en dibujos animados sale ese gol.
¿No te pareció error de Simón? Digo, porque esto surgió cierto debate.
Para mí fue algo, la pelota ahí hizo algo que no te lo esperabas.
Vamos, que ni él se lo cree. Samu Costa ni él se lo cree.
No. Pero quiero ser positivo pensando en las cosas buenas que tiene el equipo y que hace el equipo. Y las otras son cosas a corregir. Y tampoco podemos olvidarnos de que ha habido una serie de lesiones que han afectado muchísimo en las mismas posiciones que nos han mermado. Hay que reconocerlo, porque son 4 o 5 jugadores que desde el punto de vista de los planteamientos de partido y de la táctica, pues influyen mucho en el resultado. Y son cosas que a lo largo de la temporada van a pasar. Lo que hay que intentar es minimizar lo más posible los momentos difíciles y luego, pues, cuando el equipo esté, pues, como comentabais, cuando ya esté en diciembre, se esté en enero, que la llegada de Laporte, por ejemplo, es algo muy muy importante, pero que quizás todavía no vemos a un Laporte a su mejor nivel.
Así es, los parones siempre son momentos de hacer análisis y balance.
No, y al Atleti le ha venido muy bien.
Pero abre. Ahora.
Y al Atleti le ha venido muy bien en este caso, ¿no? Porque es verdad que una fase ahora en la que necesita recuperar jugadores, que para mí que también ha sido uno de los denominadores que ha tenido en este momento de la temporada, muy en línea con Ivón, que solamente eso es, nos tenemos que centrar en este momento en un Atleti que está muy exigido por carga de partidos, por las propias lesiones que estamos mencionando, y si hubiera que poner un foco, yo me preocuparía menos del tema Bacalao, porque si generas como estás generando, tiene que llegar. Pero sí es verdad que el otro foco igual está en nuestro área, ¿no? Se está encajando en porcentaje bastante más de lo que era la temporada pasada, y eso fue un poco la base, ¿no?, de la trayectoria y de la buena línea que tuvo el equipo en la temporada anterior. Pero no es comparable, porque evidentemente la exigencia de los partidos con los que te ha tocado competir y la carga de partidos de los mismos, pues es la que es. El equipo se ha visto por momentos en los encuentros un poco en lo que quiere, ¿no?, el propio Ernesto Valverde y en mostrar esas fortalezas. Pero bueno, también es que a veces tienes que contar con un poco de fortuna en esos casos y igual no se ha dado tanta. Pero sí es verdad que ahora mismo son los puntos que quizá en los partidos que hemos visto los que se debieran tener. Así que en ese aspecto...
Bueno, yo quería intentar decir algo diferente, pero con la pregunta ya me has matado, Mendy, cuando has preguntado a Manu si estamos esperando el partido redondo.
Tú puedes responder por otro lado.
Claro, sí, iba a contar eso, iba por ahí, ¿no? Que hemos visto al Athletic muy bien en algunos partidos durante algunos minutos, y ahora necesitamos ver igual no un Athletic tan bien como hemos visto en la segunda parte de Dortmund, ver más tiempo jugando bien al Athletic. Y luego ya, si lo hace todo el partido muy bien, que ya sería perfecto, pero yo estoy tranquilo. Creo, yo difiero un poco con Manu, que los primeros partidos Atleti no fue tan superior, ¿eh? Estuvo más, segunda parte fue más de Sevilla, el Rayo también hizo un partidazo.
Betis.
Entonces, creo que los puntos que tiene Atleti están igual, hasta tenemos... Como mi impresión es mía, estoy equivocado, puede ser, bien. Pero igual tenemos igual hasta algún punto más de los que la lógica o si esto fuese boxeo y diesen los puntos unos jueces, igual mereceríamos. Pero yo estoy relativamente tranquilo, además, como ha dicho Asier, ha habido muchos lesionados. Y bueno, pues ha habido algunos partidos que se ha hecho, las alineaciones han hecho un poco... con lo que tengo, ¿no? Y bueno, esperemos que cuando tenga más para elegir haya más candidatos a jugar, pues incluso los que están jugando aprieten más los dientes para que los que están detrás no le quiten el sitio. O sea que yo espero una evolución del Athletic, también como dice Ivonne, los equipos, aunque ya llevan años con Valverde, le conocen y saben lo que quiere, los equipos se van afinando. Esto es como la maquinaria, ¿no? La engrasas y luego va mejor. Y yo confío que un Athletic mucho más bonito vamos a tener. Y además, tengo la sensación de que el Athletic ha tirado un poco estos dos partidos de la Champions y se lo va a jugar a partir de ahora.
Ya, pero bueno, mira, ya que ya digo, abres esa vía,
que se me entienda.
Sí, no, te hemos entendido. La cuestión es eso, ¿no? Que se da prioridad a la Liga, pero claro, sin olvidarnos la Champions, porque antes hablábamos, Manu, que esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El hecho de que te clasificas para Europa, pero luego en Europa pues lo dejas porque hay que centrarse en la Liga y ahí buscas otra vez ese billete europeo. Claro, lo que pasa que, y yo creo que el matiz importante que hay que meter en toda esta historia es lo que ahora decía Mikel, el hecho de que hemos jugado con dos auténticos equipazos. Es decir, en otras palabras, habrá que ver ante el Karabakh, que es el siguiente rival, que por cierto tiene 6 puntos, habrá que ver si hay o no rotaciones. Quiero decir, esa semana, ¿a quién le vamos a dar prioridad? Porque ya el Karabakh no es, con todos nuestros respetos, no es el Arsenal o el Borussia Dortmund.
A ver, pero yo no es cuestión, creo que, de dar prioridad. O sea, es cuestión de administrar bien los esfuerzos. O sea, Ernesto, no creo que cuando haga la alineación que va a jugar la Champions esté pensando en que es una competición diferente a la Liga. No, él, creo yo que lo que hace es buscar quiénes son los jugadores más adecuados para este partido, para este rival. Porque por un hecho obvio, o sea, el Atleti juega para ganar. Cada partido que juega, que salta al terreno de juego, juega para ganarlo. Luego tienes que tener en cuenta el rival que tienes enfrente. Si tú vas a jugar con un partido de Champions contra el Borussia Dortmund o contra el Arsenal, sabes que vas a tener unos jugadores de un nivel determinado, de unas características determinadas. Entonces tú tienes que pensar siempre primero en lo que tú haces bien y lo que quieres hacer y lo que quieres imponer en el terreno de juego, teniendo en cuenta siempre las cualidades del rival. Y en ese estudio y en ese análisis de lo que puede pasar en cada partido está hacer la alineación, que ese es el objetivo fundamental de como he dicho antes, es buscar a los jugadores más adecuados para jugar este partido.
A mí me da la sensación, yo no sé, aquí se puede abrir esta historia, este debate, pero yo sí creo que en las semanas previas o los partidos de liga previos a Arsenal y Borussia Dortmund, el resto se ha centrado un poco más en esos partidos ligueros. Otra cosa es luego cómo te sale el partido, por supuesto, porque ya vimos ante el Alavés. Es decir, tú puedes poner todas las piezas que tú consideras intocables o titulares, llamémosle como queramos al asunto este, pero luego el equipo no salir tan puesto como ante el Arsenal, por ejemplo, porque estamos hablando de Champions, San Mamés y demás. Y por eso decía yo que igual ahora, contra el Karabaj, igual vemos que hay un cambio, no sé, de rutina, por así decirlo. Ivonne, ¿tú cómo lo ves?
Lo que pasa que yo creo que también hay que ser un poco, o tenemos que ser todos conscientes de dónde nos movemos, ¿no? Y Ernesto lo dijo en rueda de prensa, dijo, a ver, competir se compite siempre, lo ha dicho Manolo. Tú no sales al campo nunca a perder o a tirar un partido. Es que eso, tira un partido, ¿qué es eso de tirar un partido? O sea, tú sales a competirlo y a intentar ganar.
Hombre, en Dortmund salir así no es que saliéramos, ¿eh? Luego la segunda parte sí que cambió, pero con los relevos también, Mendy, que se establecieron en el descanso.
Otra cosa es que tú gestiones la plantilla, gestiones minutos y tú intentas sacar el máximo partido, pero tú quieres ganar el partido, por supuesto, ganar el partido.
Eso es un deseo
todos
los
partidos.
Que luego se ve o no se ve en el verde.
Pero yo lo que iba a decir, con lo de ser conscientes, es que yo creo que el reto ahora mismo del Atleti, el reto verdadero, es ser competitivos en cuanto a todos los años entrar en Europa. Ese es el verdadero reto y eso te lo da la Liga. Ese es el verdadero reto del Atleti actual, el año tras año competir en Europa. Y luego, por supuesto, intentar llegar lo más lejos posible, por supuesto. En Copa es un torneo que todos sabemos que el Atleti, el histórico que tiene, y que tenemos que intentar siempre estar ahí, intentar llegar a final, incluso acceder a título. Y en Europa, yo, es que no sé, parece que decir que disfrutar de la Champions, que estás diciendo como que vas, que te da igual ganar o perder. No, yo quiero ganar todos los partidos, pero yo quiero disfrutar de Europa realmente. Y el objetivo real para mí es eso, el que el Atleti diferentes años sea capaz de muchos años entrar en Europa. Para mí es ese, sí, hacer un equipo sostenible y que entre en Europa.
Pero si tenemos miembros suficientes para estar en liga, buscar billete europeo y además competir la Champions. Bueno, pues eso.
Hombre,
no,
claro, 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 y ganar la Champions.
No, claro, pero
¿y por qué no ganarla?
Pues precisamente por eso, igual claro, es lo que vimos en Dortmund, claro. De ahí viene lo de Dortmund.
Pero es que yo creo que también cuando te marcas un objetivo, tiene que ser un objetivo real.
Claro, pues
tiene que
eso
ser un objetivo real. Y, hombre, competir con el Arsenal, con el Dortmund, con el PSG, con el Bayern de Múnich, con el Liverpool. Evidentemente tú vas en San Mamés a un partido, son equipos que les puedes ganar igual que le ganas al Madrid o al Barça, evidentemente. Pero son equipos con los que pensar en que vamos a estar compitiendo con esos equipos, la Champions, pues yo creo que es que eso, no sé, hombre, cada uno puede pensar lo que le dé la gana, pues evidentemente.
Eso es de lo que estamos hablando, si podemos competir al 100% de los partidos en cuanto a deseo y en cuanto a puesta en escena, sí, luego ya, claro, la cuestión cambia sobremanera, y ya no digo en comparación Europa League o Champions. Miquel, no, y nos vamos a publicidad.
No quería matizar, porque Iván ha dicho, cuando he dicho tirar, no me refería a que salen a perder, quería decir que mi expresión ha sido totalmente equivocada, y cuando lo ha explicado Iván, he dicho, sí, he dicho mal. Lo he intentado aclarar diciendo que no se me entienda mal, pero está mal explicado. Lo que quería decir es que saque reserva. De hecho, dijo Valverde después del partido de Borussia que había pensado en el partido del sábado contra... No me acuerdo qué partido.
¿El siguiente partido?
Sí, no sé si fue el Villarreal.
Puede ser. ¿El Villarreal?
Entonces, sí que le dijo eso, ¿no? Entonces, cuando digo tirar el partido es que dices, bueno, voy a guardar a jugadores y este lo tengo... Ojo, por favor, que nadie me entienda, tirar el partido.
Pero Miquel, tú eres mister y sabes que aunque tengas... O sea, tú piensas en...
Sí, pero
en
no.
Tú siempre dices, pienso en el siguiente partido, pero tú estás pensando, a ti no se te escapa ni el siguiente, sí, estás pensando siempre, no, pero el míster está pensando siempre más allá.
Quiero decir que cuando hizo la alineación y sacó a un equipo, pues que no había tantos titulares de los habituales, he dicho lo de tirar el partido en ese sentido,
que estaba más centrado en el Villarreal, el propio Valverde.
Que no quiero que piensen que yo estoy acusando de tirar los partidos.
Yo creo que te hemos entendido, yo al menos sí. En fin, vamos a hacer una pausa, las tres, seguimos en nuestra gabarra, en el Oye Cómo Va, desde Bilbao, Urban Sagardotegui.
Radio Popular, Herri Irratia.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos. Sea cual sea tu situación, Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Ya queda menos para la primera edición de la Bilbo Femme, la primera marcha cicloturista para mujeres. Un evento que nace para juntar a las ciclistas en una fiesta del cicloturismo y que anime a otras deportistas a practicar este deporte. Este 12 de octubre pedalea y participa. Información e inscripciones en bilbofemme.com.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satia o fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
Ascensores Abando. Soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando. La mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando. Un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
Joyería Miquel, 39 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Taller propio y compra de oro, plata, joyas con diamantes, lingotes y herencias con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Además, arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
En Carnicería Tino se preocupan por ti. Muy pronto podrás disfrutar de Matilde, una vaca de raza limusina, y de la ganadería de Dani Eras, apreciada por ser una carne tierna, jugosa y con poca grasa, con cortes exclusivos y un sabor que te dejará sin palabras. Carnicería Tino, en Fica 60 Santutxu.
Aquí seguimos en la Gabarra, en Bilbao Urban Sagardotegui, pues muy bien acompañados por nuestros gabarreros y además hoy con una estrella, con Manu Sarabia, que aquí te siguen mandando mensajes. Dice Manolo, en el viejo Las Esarres sí que había barro.
Pues sí, sí, sí que lo había, sí. Había casi, había veces que se inundaba hasta el vestuario, cuando subía el río de Simón Drogas. Pues sí, sí. Sí, sí, bueno, era, había que hacer malabares para poder llevar la pelota por encima del barro.
Ya, ya. A ver, dice otro aquí, grande Manu, el gol número 11 contra Malta.
Fíjate lo que pues se acuerdan aquí. Ha sido uno de los goles más difíciles que he metido, y lo he metido. Y siempre que pienso en ese gol, me acuerdo de Gonzalo Díaz Beitia, que fue mi entrenador en el juvenil del Atleti y la persona que probablemente más me haya enseñado. Cuando le nombro a Gonzalo, me emociono porque ha sido una de las personas más importantes en mi carrera futbolística. Metió muchas horas de trabajo específico individual y, siendo zurdo cerrado, como yo era zurdo cerrado, ese trabajo de Gonzalo durante años y durante muchísimo tiempo me hicieron mejorar la pierna derecha. Y meter ese gol que me viene de la derecha, atacarla en el primer palo, bote pronto, con efecto para que supere al primer defensa y que, bueno, ese es un gol excepcional. Está mal que lo diga yo, pero
no, porque va a estar mal.
Excepcional.
Esa es la realidad, ¿no? A ver, más, dice Benito, ese sí que repartía, más que Segur. metió dos Noriega en ese partido contra el Español. Bueno, a ver, no he visto en San Mamés en 45 años de fútbol hacer a nadie lo que nos daba Manu Sarabia. Saludos desde Solocoeche. A ver, más. Manolo, ya tenemos 54 años. Si quieres, organizamos un equipo de walking football. Son excelentes nuestros oyentes. A ver, Ivonne, estaba para ti. Ivonne, ¿cuántas ofertas has tenido para entrenar esta temporada? ¿Eh? Oye, aquí tienes la pregunta.
Sí, sí, no.
No has aceptado ninguna.
No es opción ya, no es opción.
Retirado de los banquillos ya, y bueno.
Sí, ¿qué? No, la verdad es que no. Ya hemos comentado una vez, son etapas y estoy en otra etapa ya de.
Uh-huh. Bueno, pero sí. Ha merecido la pena, ¿no?
Muchísimo, mucho. Yo he disfrutado muchísimo. No, a ver, además he tenido la suerte de entrenar a un nivel que también yo fui jugador de tercera división y tal, y no pensaba entrenar al nivel que he entrenado. He disfrutado muchísimo el tiempo que he estado, muchísimo, porque esto además tienes que ser vocacional, o sea, antes un poco escuchando a Manu y Deder, ¿no? Y tal, y entrenadores siempre, pero ya me cuesta mucho. Tuve la operación también, sí, y además, sí. Y ya me cuesta mucho, ya la disfruto mucho viendo y es otra etapa.
es tu decisión y eso es lo mejor, ¿no? Que tú dejes algo, no que te dejen a ti, ¿no?
Es que creo que eso es muy importante. Dejar antes de que te dejen.
Bueno, mira, ¿qué tal era Vidal cuando estuviste en el Logroñés? Te preguntan aquí por David Vidal. No, esto
David
es...
David Vidal.
Sí.
Un personaje. Bueno, él mismo dice que no entiende, cómo no le fichan ahora que él sabe de fútbol y no le ficha ningún equipo. Entonces, no sé si qué quiere decir que cuando estaba en pleno apogeo sabía menos, pero en cualquier caso un tío muy, muy, muy especial, muy especial.
Muy especial, ¿no? Por así definirlo. Vale. Me quedé muy bien Clemente, pero no digas que hoy en día Sarabia sería titular indiscutible cuando en aquellos años no le sacabas. O dice, recuerdo un super bacalao de Manolo al Madrid en San Mamés, driblando a todos los que salían a su paso. Un crack.
Es el gol que no he querido describir.
Bueno, ahora sí es el momento.
Sí. Bueno, pues... yo jugaba delantero centro... Acababa de salir no hacía poco al terreno de juego y no me acuerdo quién era exactamente el portero, no sé si era Aguirreoa o qué. Bueno, saca largo y me está marcando Sabido, bajo la pelota, o sea, me llega bajo la pelota y me voy. Me entra Vicente del Bosque, le driblo, me entra Camacho, le driblo. Y me encuentro con Benito. Le hago la vista.
Con el famoso Benito.
Le hago la
vista. Siempre él.
Y bueno, yo, cuando le vi de frente, le dije, bueno, a ver por dónde me voy. Y le hice la bicicleta.
Y a ver si me voy.
Y me quedé. Creo que era García Remón.